Montes.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le comento que particulares repararon lo que vendría siendo una serie de pozos y también de un camino de muy mala calidad en la avenida El Campesino. Esto aseguraron los mismos habitantes de la colonia, quienes aseguran que esta área urbana tiene poca atención por parte de las autoridades, principalmente la avenida del Campesino, que cruza de Nuevo Fuerte hasta la colonia Las Palmas y otros asentamientos de Ocotlán.
Estaba peor, muchísimo peor. De hecho, hablamos varias veces con el municipio para que nos ayudaran a ver si la pueden emparejar. De hecho, varias gente pues tropezó y cayó en los...
La PROEPA impuso medidas correctivas para la compactación y cubrimiento de la basura del relleno sanitario de Ocotlán. Esto sucedió en marzo del presente año con un estudio que busca reflejar cuál es la vida útil del actual vertedero.
La clausura parcial implicaba la posibilidad de generar en el municipio la concientización de estos estudios posteriores de vida útil para poder generar las siguientes acciones en términos de programación.
El cementerio municipal de Ocotlán, el principal, ya se encuentra preparado para recibir a los visitantes por las fiestas de los días 1 y 2 de noviembre. Así lo afirmó el encargado del área, Jesús Castro Navarro, quien además señaló que lo único que estaría limitado será el servicio de baños públicos porque aún se encuentra en mantenimiento. Además de que este procedimiento es idéntico a todos los demás cementerios del municipio.
Pero pues un número de visitantes, hablemos de 16.000 visitantes ahorita no aproximado. Esperamos pues contar con esa cantidad. Balizamiento, llevarlo hacia el público, recolección de basura, alumbrado público.
Se va a realizar en días próximos el nombramiento de la Sierra Cóndiro Canales como Área Natural Protegida. Y es por lo mismo que el día de hoy se va a realizar en el municipio de La Barca una consulta pública con la finalidad de dar a conocer el proyecto, así como la resolución de dudas y opiniones al respecto. Esto señaló el encargado de ecología de este municipio, Alfonso Sánchez Villaseñor. Le platico también que en el municipio de Poncitlán ya tienen preparado su programa de actividades para el Día de Muertos. Y para celebrar estas fiestas y al mismo tiempo estimular la preservación de las leyendas en el municipio, se va a realizar un desfile conmemorativo que van a protagonizar calaveras y catrinas, además de personajes del autor Luis Antonio Franco Acosta sobre leyendas del municipio.
De la avenida Lázaro Cárdenas, retomamos Vicente Flores, J. Inés de la Cruz, retomamos por Fernando Vargas, Donato Guerra, Ramón Corona y terminamos en la plaza principal.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Agradecemos su confianza y también su preferencia que nos permita entrar a su casa, a su negocio, a su automóvil, inicia una emisión más de Señal Informativa Ocotlán. Y con lo mismo, pues le tenemos bastante información ya referente a algunas de esas notas, como ya habrá escuchado, a lo que es el Día de Muertos y también pues las visitas a los panteones, a los cementerios, que año con año se hacen con mucha devoción por parte de distintos ocotlenses. Y de igual manera, personas que no son de aquí de Ocotlán, que vienen a celebrar con sus familiares, pues lo que son el homenaje a nuestros seres queridos que ya partieron. En fin, dejando esto de lado, quiero aprovechar el espacio, como bien sabe, y como lo hago cada día, agradecer al equipo de personas quienes sin ellos, pues este programa no podía llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que en este micrófono le saluda Humberto González y de igual manera le comparto nuestros teléfonos de cabina para que esté en contacto con nosotros, nos haga llegar sus comentarios, sus críticas o sugerencias, sus denuncias ciudadanas. Lo que usted quiera hacernos llegar lo puede hacer llegar por el 925-6019 y el 01800-633-8100. Le recuerdo que el 01800-633-8100 es la alada sin costo para toda la República Mexicana y también la región Ciénega, por lo tanto no le cuesta un peso marcarnos. El 925-6019 es para Ocotlán y Jamay. De igual manera, tenga contacto con nosotros vía redes sociales, estas nuevas plataformas que hacen que la gente cada vez esté más cercana pues a la ciudadanía, y otras maneras también de comunicación alternativa que son las redes sociales. No olvide nuestro Twitter, @SIOcotlán, en Twitter, tal cual, @SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán, donde puede buscar la información que el día de hoy le vamos a presentar, igual como otras notas que hemos realizado para su interés. Y bueno, con esto vamos a entrar de lleno a la información de Ocotlán.
Señal local.
Y bueno, hoy le traemos una denuncia ciudadana, pero precisamente una que fue bastante difundida en redes sociales, y es que en la avenida del Campesino pues se encontraba una serie de irregularidades tanto en el terreno, por lo que pues solamente era pedazo de tierra, y aparte de ser pues de tierra, había bordes mal hechos, prácticamente pues era un todoterreno pasar por este lugar. Por lo tanto, los vecinos, de manera particular, por supuestamente omisión de las autoridades, decidieron emparejar y darle forma a esta vía de tránsito vehicular. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, quien habló con ellos y denuncian omisión de las autoridades para hacer estos trabajos.
Un espacio de la avenida del Campesino fue emparejado por un vecino que decidió tapar con sus propios medios los baches y hundimientos que hasta el pasado domingo 22 presentaba el lugar. Se trata de un espacio que se encuentra en la colonia El Nuevo Fuerte, llegando hasta la colonia Las Palmas y otros asentamientos. Uno de los habitantes de la calle, quien prefirió hablar de manera anónima, explicó que si bien la situación no ayudó mucho, les auxilió un poco en una problemática de la cual se han quejado en repetidas ocasiones.
Estaba peor, muchísimo peor. De hecho, hablamos varias veces con el municipio para que nos ayudaran a ver si la pueden emparejar. De hecho, varias gente pues tropezó y cayó en los charcos de lodo y pues de hecho no hicieron caso, pudieron ayudarnos.
Otra cuestión preocupante es que a pesar de lo alejado que está de otras zonas mucho más habitadas de la ciudad, la vecina del Campesino tiene un flujo constante de personas y automóviles, afirmó el vecino.
Todo el día aquí es una calle que es muy transitada, pasa todo el día y vehículos, motos, gente, niños, de todo. Esta calle es entrada y salida de varias colonias. Se conecta con el Raicero y con otras unas nuevas colonias que están haciendo acá, se llaman el Fuerte 3 y las otras dos no recuerdo los nombres, pero son como otras 3, 4 colonias que conecta esta calle.
La falta de alumbrado público es otro de los problemas que padecen en la colonia, por lo que en las noches no hay ni un solo foco en un tramo de al menos 50 metros, lo que aunado a los pozos hace bastante peligroso el transitar por ahí. Por lo pronto, aún con el emparejamiento, el transitar de la calle es complicado, por lo que le piden a las autoridades se haga un trabajo serio, como el hecho en la Miguel Alemán, que aunque no está pavimentada ni empedrada, al menos permite una circulación mucho más eficiente. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Tiempo.
Y bueno, ya es hora de conocer el estado del clima del día de hoy. Para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Humberto. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, un sistema de alta presión con masa de aire frío causa tiempo estable con despejados y temperaturas bajas por la mañana, templadas por la tarde, en la mayor parte del territorio nacional. Ingreso de aire húmedo del Pacífico origina nubosidad en el sur y sureste del país. Acá en Ocotlán, Jalisco, durante la mañana estará despejado con nubes dispersas, viento calma. Al mediodía soleado, la tarde a noche despejado también con nubes dispersas, viento moderado del este arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 6 a 7 grados Celsius, se espera una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 49 minutos y la puesta del sol a las 19 horas con 19 minutos. Pues Humberto, es hasta ahorita el día de lo que va del mes de octubre, ha sido el día más frío, ya con 6 grados de temperatura, así está, hay que usar el suéter, ¿verdad?
Sí, esto que comentas, Gustavo, muy cierto, ya se dejó sentir ahorita en la mañana, pues este frío y sobre todo el hecho de ya estar un poco más abrigado. Muchísimas gracias, Gustavo, que tengas un gran día.
Igualmente, Humberto, hasta luego.
Hasta luego. Acaba de escuchar a Gustavo Salgado, quien indica pues esta característica, esta cuestión, el día más frío hasta ahorita del año, 6 grados en lo que va de aquí en el occidente del país, en lo que vendría siendo Jalisco, así que tome sus precauciones, recuerde máximas de 26 grados, hoy mínimas hasta de 6, tenga pues precaución, y sobre todo use chamarra y suéter, tómese un cafecito, un té, lo que sea su gusto, pero evite estar desabrigado, ya estamos entrando pues al temporal de fríos, los frentes fríos también ya están próximos, ya están empezando a aparecer, y es necesario que estemos abrigados, bien comidos también para evitar alguna gripa. Y más que nada, siga las recomendaciones porque se acercan enfermedades invernales. Por lo tanto, esté al tanto de las autoridades cuando lo sea necesario. Y bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe. Continuamos con mucha más información al regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bueno, ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde que hay distintas maneras de hacer comunicación con nosotros. vía redes sociales, es una de ellas. No olvide nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, así como nuestro Facebook, bueno, nuestro Facebook es Señal Informativa Ocotlán, nuestro Twitter, @SIOcotlán, con el que puede tener mayor información. Y bueno, continuando con más, le quiero comentar que la PROEPA pues sigue todavía vigilando el caso del relleno sanitario para que tenga mayor respuesta. Vamos a ver esta nota que trae mi compañera María Ramírez Blanco.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente impuso unas medidas correctivas adicionales a la compactación y cubrimiento de basura en el relleno sanitario de Ocotlán. Se solicitó al municipio, en marzo del presente año, la realización de un estudio en el que reflejara cuál es la vida útil del basurero para, en base a los resultados obtenidos, considerar nuevas acciones. Así lo mencionó el Procurador Estatal de Protección al Ambiente, José Rentería González.
La clausura parcial implicaba la posibilidad de generar en el municipio la concientización de estos estudios posteriores de vida útil para poder generar las siguientes acciones en términos de programación. Es para todos sabido que, como cualquier ente administrativo de gobierno, a fin de poder ejercer recursos, primero tiene que hacerse de ellos y después programar su gasto. No se pueden, en términos generales, establecer condiciones inmediatas para ejercer un gasto que no se tiene previsto. Por lo tanto, la medida correctiva que se le propone al municipio se hizo con la anticipación necesaria para que él tuviera la posibilidad de generar esta programación.
Desde el mes de enero, que el relleno sanitario del municipio fue clausurado, hasta ahora, la PROEPA ha realizado 3 visitas, correspondientes al mes de enero, marzo y agosto. Durante el mes de agosto, se elaboró el análisis técnico a la par de la programación de las medidas correctivas a ejecutar, señaló Rentería González.
El municipio hizo llegar un dictamen en donde establece esa situación, se establece un cálculo y se establece una serie de acciones que la Procuraduría en este momento está analizando para determinar si existe o no alguna necesidad de reducir las medidas correctivas o ser más específicos en cuanto a estas, dado que, haciendo que se determine una mayor vida útil del sitio, se requieren de acciones en modificación de la infraestructura.
Claro.
y en su caso también de la ampliación de la superficie. Por lo tanto, obviamente este dictamen se está analizando para saber en su momento si la Procuraduría considera cumplidas estas medidas y a partir de ellas señalar con el municipio las siguientes acciones a tomar a partir de un calendario que el propio municipio también se obligue.
En la visita de inspección que realizó la PROEPA en el mes de marzo, se notificó que no se habían cubierto la totalidad de las irregularidades detectadas. Sin embargo, señaló que por parte del municipio sí se han presentado avances, aunque para concluir el procedimiento administrativo se debe cumplir en su totalidad. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente está a la espera que el Ayuntamiento de Ocotlán reciba su presupuesto de egresos, que será durante el mes de noviembre, que forma parte de su parámetro para evaluar qué acciones realizará el municipio una vez teniendo el recurso monetario. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, continuamos con mucho más aquí en Señal Informativa Ocotlán, y el día de hoy tenemos una entrevista especial con la delegada de la CEDIS aquí en la región Ciénega, Mónica Tapia, que nos viene a platicar sobre distintas ventanillas y también algunos detalles, unos problemas que existen con beneficiarios. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo para ti y para toda la gente que nos está sintonizando en este momento. Y gracias también por la apertura para platicar de algunos temas de desarrollo e integración social que son importantes para la región Ciénega.
Sí, esto que comentas de estos programas, dinos ahorita cuáles son los más solicitados y sobre todo esto que me querías platicar referente a la documentación. Me imagino que ese es uno de los problemas continuos, ¿no?, que pasan.
Así es, Humberto. Yo creo que se trata, pues, y de alguna manera es normal cuando los beneficiarios son muchos. En la región Ciénega tenemos 1954 beneficiarios de los distintos programas que maneja la Secretaría Estatal. Entonces, imagínate, de repente es complejo la parte de la logística, de la documentación, de armar expedientes. Tu servidora tiene 2 meses aproximadamente que se integra al gobierno del estado nuevamente, pero ahora en la cartera de desarrollo social, y nos encontramos con esta con este pequeño detalle que, si bien es cierto, es fácil de subsanar, también hay que decirlo con toda claridad, representa, de no hacerlo, la baja de personas que requieren del apoyo y que no lo han podido obtener, precisamente porque hace falta completar su expediente. Y te lo amplío un poquito más. De esos 1,954 beneficiarios, que corresponden prácticamente tres grupos muy definidos, que son adultos mayores, personas que reciben subsidios cuando tienen 65 años de edad o más, jefas de familia, que son mujeres, amas de casa, que tienen la responsabilidad de la crianza y la manutención de uno o más hijos, y un programa especial que se llama Jalisco Incluyente, que habla de un subsidio económico para personas que tienen alguna capacidad diferente o alguna discapacidad de nacimiento, y que luego entonces el Estado otorga ese apoyo, que en los tres casos la intención es la manutención, ayudarle a estas personas para que puedan salir adelante en el día a día y tengan una vida más digna. Entonces, los apoyos son mensuales, se reciben a través de tarjetas bancarias. Recientemente, un poco antes de que tu servidora llegara a la Secretaría, se hizo el cambio de tarjeta, es decir, un nuevo plástico, tengo entendido incluso una nueva sucursal bancaria, y entonces ahí se nos viene este detalle, en el sentido de que hasta el día de hoy hay mucha gente que dice: no tenemos el apoyo, es que no me llega el depósito. ¿Qué pasa? Que su expediente no está completo o que trae alguna pequeña anomalía, que a lo mejor el nombre no es correcto, algún error gramático, que a lo mejor el estado de cuenta no es legible, que quizá el comprobante de domicilio ya no está actualizado, en fin, detalles así, que hoy en día tenemos 324 casos específicamente con este tipo de problemas. De esos 324, aproximadamente el 20% corresponde al programa Jefas de Familia y el resto totalmente es de adulto mayor. Hay una lógica en esto: las personas, cuando somos más grandecitas, claro está que en ocasiones pues no tenemos quizá ni las mismas vías para que nos llegue la información, ni tampoco los mismos medios para subsanarlos, pero sí es importante que lo hagamos, porque de no tenerlo al día martes siguiente, estas personas corren el riesgo de darse de baja.
Esto que comentas, Mónica, estos programas son de manutención los tres, ¿verdad?
Así es.
Ok. Sobre esto mismo, ya indicabas cuáles son los problemas más comunes, pero me imagino que suele pasar, si son nuevos o solamente han participado una vez en estos programas de atención, que creen que solamente se tiene que hacer una vez el trámite, ¿no? Y se tiene que ir renovando anualmente, ¿cierto?
Fíjate que tocas un punto bien importante. Sí, hay dos procesos de validación por año, es decir, son los procesos semestrales. Y en ese momento lo único que le pedimos a las personas es que se acerquen con nosotros, que lleven la documentación y que hagan el proceso de validación o supervivencia. Que nos aseguremos de que desafortunadamente no haya alguien que ya no esté con nosotros. Y ese trámite es común. Lo que hablamos en este momento, Humberto, es el cambio de tarjeta para recibir el apoyo, y que en ese lapso de cambio de tarjeta hubo algunos detalles que no nos permitieron hacerlo con la agilidad y con la precisión que hubiéramos querido. Entonces, hoy tenemos en la región Ciénega 324 casos específicamente de gente que está en riesgo de darse de baja del programa si no se acerca con nosotros, nos lleva la documentación que requerimos, que ahorita te voy a mencionar cuál es, y que sí es importante decirle a la gente que sí, si ellos reciben apoyo del gobierno del estado, porque hay dos tipos de apoyo, es decir, para que sea mucho más práctico, la tarjeta azul con gris, la que se valida en las oficinas de UNIRSE, es el gobierno estatal y es el apoyo estatal. Si las personas que nos están escuchando en este momento en los municipios de la región Ciénega tienen esa tarjeta, no está de más que nos regalen una llamada si no han recibido depósito, porque quiere decir que hay algún error a subsanar en su expediente. Esto no quiere decir que ya están fuera, pero sí que tenemos de aquí al martes para subsanarlo antes de que se den de baja del programa.
Esto que indicas de la UNIRSE y que se comuniquen, pásanos los teléfonos de las oficinas que tienen aquí de la CEDIS para que la gente pues pueda estar también más informada, ¿no?
Por supuesto que sí, Humberto. Nosotros nos encontramos en las oficinas de Plaza San Felipe, como bien lo acabas de comentar, en planta alta, a mano izquierda. El teléfono es el 92-594-85, permíteme repetirlo, 92-594-85. Y si me lo permites, Humberto, sí me gustaría comentarle a la gente, para que no sea como vuelta de a gratis, sobre todo en el caso de los adultos mayores, que si ustedes nos están escuchando, si no tienen en este momento el depósito en su tarjeta, porque es seguramente porque hay algún error a subsanar, hay que acudir, por favor, con su identificación, su IFE, su INE. Hay que acudir con una copia legible de su CURP. Lo pueden llevar en originales y con mucho gusto les ayudamos a sacar la copia, con un comprobante de domicilio actualizado, no mayor a 2 meses de residencia. Y, por favor, y súper importante, que nos hagan el favor de llevar el contrato bancario de su cuenta. Hay muchísimas personas que no han recibido depósito porque aperturaron su cuenta, entonces no nos llevaron el contrato y nosotros como secretaría no teníamos el dato específico para saber a dónde habría que depositarles, y eso se subsana realmente muy fácil.
Okay. Esto que comentas de los adultos mayores, me viene a la cabeza aquellos que tienen ya algún problema de Alzheimer, de una enfermedad senil, Parkinson. ¿Estas personas cómo pueden participar? ¿Pueden integrarse también a este padrón? ¿Ocupan de un tercero, una carta poder? ¿Cómo sería en su caso estas de ellos?
Mira, el programa es muy accesible y entendemos también como secretaría que nuestra función es el facilitar, lejos de entorpecer los trabajos. ¿Qué pasa cuando tenemos que sí hay beneficiarios que tienen alguna limitante para presentarse? En ocasiones sus familiares nos llevan los documentos, y cuando se trata específicamente de validación, que es cuando sí requerimos de su presencia, si el caso lo requiere, incluso nosotros como secretaría acudimos a su domicilio. Hay formas de hacerlo. La intención es que nadie se quede lejos del apoyo, siempre y cuando sea pues o cumpla con las reglas de operación. Pero en este momento, como se trata únicamente de documentos, si la persona por alguna situación no puede, desde luego que los puede mandar con algún familiar, porque ya aparece nuestro padrón de beneficiarios. Lo único que necesitamos es quizá, por ejemplo, el contrato de la cuenta, porque no lo tenemos y no sabemos a dónde depositarlo, o quizá trae algún error su nombre referente o en comparativa del contrato y del acta de nacimiento, y que son cosas que juntos podemos subsanar. Lo que sí es importante es que estemos conscientes que tenemos jueves, viernes y lunes únicamente para nosotros, más bien jueves, viernes y sábado, déjame recapitular, porque el lunes tenemos, yo sé que está enviando información, jueves, viernes y sábado, vamos a elaborar el sábado en esta ocasión, para completar esos 324 expedientes que faltan, y si me lo permites, porque yo sé que la radio de ustedes es ampliamente escuchada en la región, los municipios de Ocotlán, Poncitlán y Jamay son los municipios donde tenemos más casos de expedientes incompletos.
A comparación de otros municipios como más lejanos que podrían registrarse aquí en la región.
Fíjate que no sé cuál sería el fenómeno que lo determina, porque te puedo, por ejemplo, comentar el caso de Tototlán, donde solamente había un expediente que ya se subsanó, pero solamente había uno. Quiero pensar que quizá fue durante el proceso, como fue la sucursal bancaria quien en su momento expidió las tarjetas, y ellos fueron los que hubo tarjetas que no pudieron expedir porque traían algún error y demás. Quiero pensar que por ahí o de ahí depende de por qué algunos municipios tienen más y otros menos. La parte que creo que nos puede relajar un poquito como secretaría es que al ser Ocotlán, Poncitlán y Jamay municipios donde tenemos más incidencias, hablamos de municipios que estamos muy cercanos. Es decir, yo confío mucho en que la gente que nos está escuchando en este momento y que dice, bueno, a mí no me han depositado, yo soy beneficiaria del programa, quiere decir que alguna documentación mía no está bien. Quiero creer que en efecto nos visitará en un momento más en las oficinas de Unirse y pondremos su expediente al día.
Sí, esto que comentas, Mónica, referente a los últimos días para para arreglar estos papeles, la pregunta que tengo, ¿todavía puede la gente inscribirse o solamente es para arreglar los papeles?
Ahorita estamos únicamente para complementar expedientes. No hay en este momento apertura del programa de apoyo. Cuando haya apertura de ventanilla, con el apoyo que siempre nos han brindado, y si tú me haces el favor de invitarme, con mucho gusto, claro, lo comentaremos. Ahorita no estamos en apertura, estamos hablando únicamente de la gente que ya está dentro del programa, pero que está como sin recibir depósito, vaya, sigue siendo parte del padrón, pero no está recibiendo su apoyo y no lo está recibiendo porque tenemos alguna anomalía por subsanar.
Sí, claro, y esto que comentas también por actualización, ¿no?, de los mismos papeles, errores que pueda haber. Y me imagino que estas personas, desde que lo tramitaron, han tenido este problema, ¿no? Antes de que tú llegaras, me imagino que ya había casos registrados.
Sí, de hecho, déjame decirte que es gente que tiene ya el apoyo de hace mucho tiempo. Se suscitaron estos pequeños inconvenientes al cambio de tarjeta. Es decir, antes recibían una tarjeta que también era, creo que, blanca. Entonces la gente recibía comúnmente. Hacen el cambio de tarjeta, algunas personas... hubo por ahí alguna inconsistencia, no les pudieron aperturar la cuenta, detalles, y es ahorita lo que nos está botando. ¿Qué quiere decir? Que esto es por única ocasión, es decir, una vez que regularicemos su situación, empiezan a fluir los depósitos, poniéndonos al día con lo atrasado, y entonces, como debe ser, mes a mes, ellos reciben la cantidad económica directamente depositada a su tarjeta bancaria y sin ningún problema, una vez que subsanemos por única ocasión.
Okay. Y ya por último, y referente a esto que decías de la mayoría de los expedientes de estos 324 son de aquí, de Poncitlán, Jamay y Ocotlán, si hay algún caso extraordinario en Ayotlán, Tototlán, Atotonilco, ¿cómo acercarse a la UNIR? A ellos les cuesta más trabajo directamente venir hasta aquí a Ocotlán. ¿Cómo ellos lo pueden hacer? ¿Puede haber una intermediación con el municipio, con las direcciones de desarrollo social, o cómo vendría siendo ahí el papeleo para no venir hasta acá?
Una excelente pregunta, gracias, porque sí es bien importante, Humberto, y sí, sí es así. Nosotros como Secretaría trabajamos de manera coordinada con las dependencias o con las áreas de desarrollo social de cada municipio, indistintamente de la actividad que ellos realizan en el municipio y que manejan otros programas. Entonces, sí es una forma. ¿Qué pasa si ahorita nos están escuchando en Ayotlán, que también tenemos casos en Ayotlán, y dicen, híjole, yo creo que yo soy parte de este problema porque no me han depositado? Acudo directamente a mi oficina de desarrollo social en mi municipio, que ellos las tienen bien ubicadas, porque ahí a través de ellos los convocamos cuando hay reuniones, cuando hay periodos de validación. Acudo con ellos, entrego la documentación y lo que ellos hacen es enviárnosla directamente escaneada a nosotros para nosotros reimprimir y tener el expediente completo en el momento.
Okay, perfecto. Muchísimas gracias, Mónica, por tu visita. Agradecemos mucho también pues estas dudas, ¿no? Principalmente porque la gente muchas veces critica las actividades de los programas de gobierno y no se dan cuenta de estos detalles que suelen ser la razón por la que no tienen a ser beneficiarios. Que tengas un gran día y gracias por tu visita.
Al contrario, Humberto, gracias y gracias a toda la gente que nos escucha.
Ok. Acaba de escuchar a Mónica Tapia Villarruel con esta entrevista que nos dio sobre este tema de los apoyos y esta irregularidad de estos 324 archivos. Y con esto vamos a un corte, pero no se separe, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde que tenemos pues la página web donde puede escuchar usted nuestro podcast, para que esté también enterado en caso que ahorita tenga que hacer algún pendiente, una tarea, pueda hacerlo en la página de Radio Universidad de Guadalajara. No olvide la dirección www.radio.udg.mx y en el apartado de Ocotlán puede escuchar pues todas las notas, todo este programa que el día de hoy le tenemos diseñado para usted. Y bueno, continuamos con más información y quiero platicarle que de acuerdo con la dependencia de cementerios del municipio, ya todo está listo para las celebraciones del Día de Muertos. Sin embargo, aseguran que existe al menos 15 criptas que se encuentran abandonadas y por lo tanto son riesgo, por lo que invitan a tener cuidado con ellas. Ya incluso Protección Civil aseguran ya las ha acordonado, ya ha hecho los peritajes adecuados para saber qué es lo que... para saber cuáles son de riesgo y evitar en la noche caer una de ellas, o ya sea su hijo o algún adulto mayor, que una situación incómoda pueda terminar, pues, digamos, en el fondo. Con esto, bueno, vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene mayor información.
El cementerio municipal de Ocotlán se encuentra preparado para recibir a los visitantes por las fiestas de los días 1 y 2 de noviembre, así lo afirmó el encargado del área, Jesús Castro Navarro, quien además señaló que lo único que estará limitado será el servicio de baños públicos que se encuentran en mantenimiento. Por lo demás, explicó cuántos visitantes esperan y las dependencias con las que se coordinará para trabajar en esas fechas.
Pero pues un número de visitantes, hablemos de 16.000 visitantes ahorita no aproximados. Esperamos pues contar con esa cantidad. Balizamiento, llevar al aseo público, recolección de basura, dejar empleados públicos, de protección civil y bomberos. Son las que más allegadas están pues ahorita.
La tarea de protección civil va encaminada sobre todo a señalar las zonas de riesgo, especialmente las criptas abandonadas, es decir, aquellas que se encuentran abiertas o dañadas. Trabajo que ya fue realizado, aunque no superan las 15, un número bajo en comparación a las más de 5.000 que hay actualmente en el recinto de acuerdo con el titular de cementerios. En cuanto a tumbas vacías, actualmente no hay ninguna, por lo que ese riesgo queda descartado. Por otra parte, Castro Navarro también hizo mención a la manera en que abrirá y cerrará las entradas, con lo cual busca que haya una mejor circulación.
Lo que es por la Salvador Zambrano estará abierto. De manera de estar permitiendo la entrada, sería zona personal, no permitiríamos entrar vehículos ni motos. Y por la González Ortega, sí habrá un cierre, si tú gustas, a la 1 o 2 de la mañana, desde el día 2 de noviembre, para tener un poco más controlado, no poder permitir que esté abierto todo el día, pues porque ya se quedaría solo.
La logística será la misma en los demás cementerios del municipio, donde también están preparados para recibir a los visitantes. La única diferencia es en el cementerio de la Soledad, ya que dadas sus características, donde las criptas solo se abren y cierran una vez, no hay posibilidad de que se presente algún riesgo por tumba abierta o vacía. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, es jueves y jueves del comentario y análisis del profesor y periodista independiente Darwin Franco. ¿Cómo está, profesor?
Hola, ¿qué tal, Humberto? Muy buenos días a ti, muy buenos días al auditorio.
Y bueno, platíquenos qué tema nos tiene preparado para el día de hoy.
Bueno, el tema, digamos, indispensable para hablar en estos días, tiene que ver con esta preparación para las próximas elecciones. Ya el Instituto Nacional Electoral puso público, digamos, lo que serían los topes de los apoyos para cada uno de los partidos políticos. Esto tomando en consideración, digamos, esta parte proporcional que tuvieron en las pasadas elecciones. También, en relación a este tema, hemos visto los esfuerzos, pues en este caso, muchos sobrehumanos por los candidatos independientes por lograr conseguir, digamos, primero conjuntar el número total de firmas que se le piden para que puedan, digamos, disputar a cualquier puesto de elección popular. En ese sentido, desde luego que llama más la atención esta carrera por la presidencia desde la independencia, ¿no? Desde, digamos, esta vocera del Consejo Nacional Indígena, Marichuy, o la de Margarita Zavala, o hablando incluso de otros comunicadores como Pedro Ferriz de Com. Lo que hemos conocido en estas últimas horas es que a ninguno de ellos, por lo tanto, ha alcanzado, digamos, el total de firmas requeridas. Algunos argumentan, por ejemplo, que las plataformas diseñadas por el propio INE para poder conjuntar estas firmas de carácter digital están, digamos, siendo inconsistentes. Otros, en realidad, han demostrado que no tienen, digamos, el apoyo ciudadano necesario siquiera para poder ser un aspirante a la elección. Lo cierto es que en este escenario hemos visto también cómo desde los gobiernos establecidos se han empezado a mover las fichas justamente para destinar o los recursos o apuntalar a ciertos candidatos. Ese es el caso, digamos, de Jalisco, pero es el caso a nivel nacional. Lo cierto es que como ciudadanos lo que nos toca es tener un ejercicio de memoria y recordar quiénes son esas personas que ahora pueden o quieran solicitar su voto. Por ejemplo, tenemos un exsecretario de Salud en Jalisco que sabemos que dejó a esa institución en una situación muy delicada y que ahora pretende ser, digamos, candidato o aspirante a la presidencia municipal de Zapopan. Así como lo pongo en este mismo escenario, tendremos al que todavía es fiscal general del estado de Jalisco, Edelmo Aguirre, que al menos se perfila para ser uno de los candidatos fuertes del PRI hacia la gubernatura. Y bueno, esto también nos tendría que llevar a recordarle al fiscal que durante el tiempo en que el estado frente a la Procuración de Justicia en el estado, pues los índices de violencia han subido. La recomendación en este proceso electoral es que uno haga un ejercicio de memoria y recuerde quiénes son esos sujetos, porque el oropel brillante, prometedor, con esperanza de futuro que nos muestra de cara a conseguir nuestros votos, pues no siempre corresponde a las acciones que ellos mismos ya tuvieron la oportunidad de hacer cuando han sido o cuando son, en este momento, funcionarios públicos.
Esto que comenta, profesor, muy cierto. En el caso de Antonio Cruz Esmada, el mismo fiscal, nos toca hacer memoria y realmente pues demostrar que los mexicanos tenemos más memoria de lo que pensamos a la hora de votar, porque esa es una de las principales críticas que existe a nuestra misma sociedad, pues estas inconsistencias que desgraciadamente se tiende a caer. Muchísimas gracias por su colaboración, que tenga un gran día, profesor.
Hasta luego, Humberto, un buen día, auditorio.
Acaba de escuchar el análisis y comentario de Darwin Franco referente a este tema, al saber quién, por quién vamos a votar, por qué su trabajo, de dónde vino. El caso de Antonio Cruz Esmada, totalmente impresentable. Eduardo Almaguer, otro personaje que realmente quedó a pensársela tres veces si lo que hizo como fiscal o como hizo el otro como secretario de salud lo haría como presidente municipal o gobernador. Bueno, entonces hay que buscar las mejores opciones. Recuerde ver las propuestas y no las caras o los partidos. Y, en fin, con esto nos vamos. Pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez a la una de la tarde con toda la información de carácter estatal. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8 de la noche y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Edgar Olivares a las 7 de la mañana. Recuerde que yo soy Humberto González, quien se despide de usted y lo espera mañana, el viernes a las 9, con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Que tenga buen día.
Señal Cultural.
En 1863 se crea el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En 1885, ante la Academia de Ciencias de París, Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre la inmunización contra la rabia. En 1965, en Londres, el grupo británico de rock, los Beatles, reciben la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música de ese país. En 1959 nace Evo Morales, actual presidente boliviano. En 2012, Microsoft lanza su nuevo sistema operativo, Windows 8.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.